Romanos 16, 8 dice, perdón, saludan a Amplias. Yo creo que era muy amplio, a lo mejor gordito, no sé, pero saluda a Amplias, amado mío en el Señor. Saluda a Urbano, yo creo que vivía en la ciudad, no en el campo, porque era Urbano. Nuestro colaborador en Cristo Jesús. Y Estaquis, yo creo que tenía una camioneta, yo creo que de estacas, porque le decían Estaquis, no sé. Pero ahí decían, a Estaquis, amado mío. Saluden a Peles. No sé si tienen muchos papeles o dicen papeles nomás por así, pero bueno. A Peles, probado en Cristo, saluden a los de la casa de Aristobulo, no sé. ¿Qué nombres, verdad? ¿Cómo te gustaría poner el nombre de tu hijo? Aristobulo. ¡Vente, Aristobulito! ¿Cómo que no, verdad? Bueno. Pero es interesante esos nombres. Son personas que vemos que sirvieron al Señor y pudieron, por ejemplo, la palabra, el nombre Apeles, o decimos aquí en versículo 10, Apeles, aprobado en Cristo. La palabra aprobado en Cristo quiere decir que Él fue probado. Es como un examen. Esa palabra en griego significa como pasar un examen. Y se cree que esa persona, Apeles, es el miembro del equipo evangelístico de Pablo, había pasado una prueba sumamente difícil. Ahora, a lo mejor tú estás pasando una prueba muy difícil hoy día. Y tú ves a las otras gentes y dices, ¿por qué ellos no están pasando pruebas como yo? Como Job pasó pruebas mucho más allá de otras personas. Pero a ciertas personas Dios permite que pasen muchas pruebas, y Apeles era uno de ellos. Pero ¿qué dice? Dice, saludan a Apeles, aprobado en Cristo. Él no salió reprobado, salió aprobado. Pasó el examen, pasó la prueba. Y también tú vas a ser un ejemplo. Si tú desfalleces en la prueba, si dices, ya no quiero seguir a Cristo, miren nomás lo que estoy pasando. Ten fe en Cristo. Busca al Señor y Él va a suplir tu necesidad. Él va a intervenir en el problema matrimonial con tus hijos. Él sabe lo que estás pasando con tu salud. Confía en Él. La Biblia dice, aquel que confiare en Jehová jamás será avergonzado. Es digno de confianza, es digno de confiar. Pero aquí, esta persona pasó muchas pruebas, Apeles, aprobado en Cristo. Saludan a los de la casa de Aristóbulo. Ahora, cuando dice a los de la casa de una persona, habla de su servidumbre. Ahora, como dije, Cristo vino a librar a todos los cautivos. Que en Cristo no hay libre ni esclavo, ni mujer ni hombre, ni judío, ni gentil. Todos somos uno en Cristo. Y a mí me llama la atención que una parte muy importante del equipo de Pablo, de esas personas que Pablo tenía como los discípulos de Cristo, los discípulos y compañeros de Pablo, aquí había gentes que eran a lo mejor pues un chofer, un jardinero, o una muchacha que limpiaba los trastes. Pero igual Dios puede usarte a ti si has estado toda tu vida trabajando en trabajo doméstico. No importa, con Cristo, unos grandes siervos de Dios, los más grandes, son personas que han trabajado en maquiladoras o haciendo quehaceres todo el día. Pero ¿sabes qué? Aprovechan el tiempo y se ponen a orar. ¿Sabes que eso se contagia la oración? Desde que hemos estado orando más, ¿sabes qué sucede? Quiero orar más y más. ¿No te ha pasado? Los que vienen las mañanas a la oración, de repente estás orando todo el día y ves respuestas, ves que Dios interviene, Dios hace milagros, Dios provee. Cuando menos esperas, ves la respuesta del Señor. Y es emocionante. Estás caminando con Cristo, platicando con Cristo. Estás pensando en otra cosa. De repente dice la gente, oye, ¿tú en qué estás pensando? Ah, perdón. Ah, estaba pensando en Cristo. Y qué felicidad, ¿no? ¿No te gusta estar enamorado? ¿No te acuerdas cuando andaba tomando la mano tu novia? ¡Ey! Paseaban en el parque. ¡Felices! Porque estabas enamorado. Enamorada. Y Cristo hace lo mismo contigo hoy. Si tienes esta comunión íntima, esta relación íntima, y lavando trajes, trabajando en maquiladora, lo que sea, puedes acercarte a Cristo escuchando alabanzas en los audífonos. Puedes estar sirviendo al Señor, lavando el coche, pero haciéndolo para Cristo. Y eso es cuando el cuerpo realmente florece, cuando cada miembro puede estar sirviendo sin oración, o en un ministerio de los niños, o en el aseo del lugar. Es mucho trabajo limpiar aquí, es muchos globos, hay que poner mucho trabajo, pero Dios reconoce a los que se esfuerzan. Dice aquí en versículo 12, saluden a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Ya ves que reconoce a los que están chambeando, los que danle duro en el Señor, los que trabajan en el Señor. Ahora, la palabra Trifena y Trifosa significa bonito y lujo. Esos dos nombres, a lo mejor era un hombre muy bonito, muy de buen parecer, muy guapo, y el otro era una persona de lujo y con mucho dinero. Entonces, tú puedes ser el hombre más guapo del mundo y servir a Cristo, y puedes ser el hombre más feíto del mundo y servir a Cristo. No importa las apariencias. Hay gente que dice, no, es que no puedo servir al Señor porque no tengo dinero, soy muy pobre. Bueno, acabamos de ver que Dios puede usarte en donde quiera. Pero también hay gente que dice, no, es que tengo mucho dinero, ¿cómo crees que voy a servir al Señor? También personas con mucho dinero pueden servir al Señor. Esa persona tenía mucho dinero. Y también vamos a ser funcionarios también. ¿A poco puede ser un funcionario cristiano? Sí, y podemos orar que más se convierten también. Pero bueno, vamos a ver eso más adelante. Ahorita, dice, versículo 12, saludan a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Otra vez, ¿qué es lo que reconoce Pablo de sus compañeros? ¿Que eran gentes muy inteligentes? No, en Corintios dice que muchos eran con pocos estudios, pero que echaron ganas, trabajaron, y Dios reconoce a los que trabajan, y aquí dice que trabajan duros. Una pregunta, ¿la gente nos reconoce a nosotros como gentes de esfuerzo? ¿Gentes que trabajan duramente? ¿Somos reconocidos en el trabajo como los que más trabajan o los que menos trabajan? ¿Que nomás están trabajando cuando está el jefe ahí o los que realmente están haciéndolo con conciencia? Dice la Biblia que hay que trabajar. Por eso la Biblia dice que el que no trabaja, que no coma. ¿Por qué? Porque el trabajo en sí es bendición. No únicamente cuando te pagan la quincena, pero trabajar es sano, es bueno. Y aquí Pablo reconoce su equipo de servidores, en los que estaban trabajando con él, que estaban esforzándose, estaban trabajando. Y sí requiere trabajo para hacer eventos especiales. Y todo el trabajo que se hizo aquí para armar todo, y va a ser otro evento el 7 de diciembre. Va a ser un concierto para jóvenes, conjunto muy famoso, los Estados Unidos de rap, van a llegar aquí, muchos jóvenes. Y hay que trabajar, ¿por qué? Para compartir a Cristo, para que la gente conozca que es un Dios real. Y si yo me pusiera ayer con los niños y hablarles de Cristo, no me hacen caso, no me pelan. Pero pones unos títeres ahí y unos payasos y todo, pues entienden. Igual los jóvenes, cuando ven la música moderna y todo, pues hoy está muy buena la música, entonces pueden entrarle. O sea, algo para todos, pero tenemos que predicar a Cristo. Debemos declararle en todos lados que Cristo vive. Y es el trabajo que Dios nos ha dado. Cristo dijo, vayan, id, y predicad el Evangelio. Y es muy fácil ser unos santitos bonitos aquí en la casa del Señor. Ay, estoy aquí, otra vez. Pero nosotros somos la luz del mundo. no la luz de la congregación o local. Somos la sal de la tierra. Debemos estar ahí en las calles, en las colonias, compartiendo el amor de Cristo. Dice, saluden a Rufo. Ay, mire, el exgobernador se menciona aquí. Ah, no, no, ese es, no, ese es Rufo, otro Rufo. Saluda a Rufo. Incluso aquí Rufo, en la Biblia, era el hijo de Simeón, el sirene que cargó la cruz de Cristo. ¿Te acuerdas la historia? Cuando le golpearon a Cristo, le dieron 39 azotes y le abrieron la espalda y Cristo andaba llevando esta cruz. ¿Te acuerdas? Y que andaba caminando y de repente cayó bajo el peso de la cruz. ¿Te acuerdas? Y que un centurión romano dijo a un africano, un señor negro de muy fuerte, dijo, carga la cruz, y era en orden, porque los soldados tenían el derecho por ley pedir a los ciudadanos cargar algo por un kilómetro y medio. Entonces Simón cargó la cruz de Cristo, pero algo sucedió. Imagínate, él cargando la cruz y viendo a Cristo, acompañando a Cristo hasta ese cerro que se llama Gólgota. Y este hombre, Simón, el sirene, viendo que metían los clavos en las manos de Cristo, viendo que pusieron la corona en su frente, viendo los golpes, y ya cuando levantan a Cristo en esa cruz, ese Simón, el sirene, ve a Cristo entrando, respirar. Cristo estaba ahogándose por el asfixio porque no podía respirar. De repente jalaba un poco, y ahora en la cruz, en ese sufrimiento, ese Simón vio a un Cristo, viendo los dos ladrones, uno a cada lado, que estaban haciendo burla de él. Pero de repente uno de los ladrones dice, este ningún mal ha hecho. Y él dijo a Cristo, Cristo, acuérdate de mí cuando entras en el reino. Y Cristo movió la cabeza en sus últimos esfuerzos y dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Imagínese, Simón Sirene viendo todo eso. Y salió que él y su esposo también se hicieron cristianos fuertísimos en Jerusalén. Y su hijo de ellos, Rufo, su descendencia espiritual, ahora estaba sirviendo con Pablo, predicando a Cristo por todos lados. ¿Y qué tienes que ver? Para predicar a Cristo como Pablo, si pasas todo tu tiempo preparando los alimentos y atendiendo a toda la gente, ya no te da tiempo estudiar y orar. Entonces, unas personas ayudaban a Pablo preparando sus alimentos, otros ayudaron a Pablo coordinando las actividades y preparando todo, pero trabajaban como equipo. Ahora, es muy importante jugar en equipo. Aunque hay gente que dice, no, pues que tengas un gran futbolero. Me acuerdo de Diego Maradona, ¿no? Que solito él va a llevar a ganar, a llevar a Argentina a ganar la Copa. Pero lo que mucha gente no sabe es que en el equipo de Argentina había muchos buenos jugadores. Y que tienen que jugar en equipo. Porque si no hay quien le dé el pase a Diego Maradona para meter el gol, no lo mete. Entonces es trabajar en conjunto. Y mucha gente ve a una persona, a lo mejor el que mete los goles. Y dicen, ah, pues va bien el equipo porque es aquel que mete los goles. Pero hay que ver la defensa. Hay que ver el portero. Hasta aquel que está, a lo mejor ni siquiera entra en el partido, pero da masajes cuando las piernas eran a calambres por cansancio. Oye, ¿qué sucediera que cuando le dio calambre a Diego Maradona, Y para entrar otra vez en el partido, pues el masajito, pues trabajó ahí la músculo y por fin se pudo mover otra vez la pierna y entró otra vez al juego y pudieron ganar la Copa del Mundo? Pero ese masajito también era parte del equipo y sin su trabajo no hubieran ganado. Y cada uno de nosotros estamos en este equipo y estamos haciendo una competencia muy importante entre el bien y el mal. Pero tengo buenas noticias. ¿Quieres saber? Vamos a ganar el partido. Ya lo sé. Pero más razón, trabajar. Y vamos a ver, más adelante, mira lo que dice. Dice, saluda a Rufo, escogido en el Señor, y a mi madre, a su madre, perdón, y mía. Entonces la madre de Rufo, el esposo de Simón de Cirene, él tomó a Pablo como su hijito. Y gracias a Dios, tengo muchas mamás. Tengo mamá aquí, que es mi mamá, pero tengo otras hermanas que me tratan como si fuera su hijo. Y siempre están preocupándose por mí. Y cuando voy a México, pues la señora Venegas, pues llego a su casa, me atiende, me da mis chilaquiles, los huevitos revueltos, y ahí está, y cómo estás, y siempre, y voy a Querétaro, y otra hermana, ya, pues vente a mi casa, te voy a cuidar, estás muy flaquito, ¿qué te pasa? ¿Que no estás comiendo o qué? Me dan a comer y oran por mí, después voy a Cuernavaca, la otra señora ahí me atiende y es lo que hizo esta mujer. La mamá de Rufo tomó a Pablo cuando Pablo salió de viaje y llega a la casa, aquí no más descanses. Vamos a descolgar el teléfono para que descanses porque veo que estás apurado, atareado, y cuidó de Pablo como su propio hijo. Pero a mí me llama la atención, porque no es coincidencia que Simón el Cirene estaba ahí para cargar la cruz. Era el plan de Dios. Y no es coincidencia que estás escuchando ahorita este mensaje. Es plan de Dios. Porque Dios también te ha llamado a servirlo. A llevar esa cruz y llegar hasta el lugar de la calavera. A Calvario. Para que puedas presenciar este gran amor. Para conocer a Cristo y darlo a conocer. Versículo 14. Saludan a Síncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas. Esos nombres, qué bárbaro. Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludan a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Ósculo Santo. Les saludan todas las iglesias de Cristo. Ahora, los que de ustedes que no saben que es un ósculo, es un beso. En aquel tiempo tienen el beso así, hasta hombres con hombres, pero ya sabes, mejía, mejía. Y ustedes saben mucho de la cultura, de diferente cultura, no tienen la costumbre de besar a los hombres a las mujeres como tenemos aquí en México. Pero cuando llegué a México por primera vez, yo no sabía cómo estaba esta cosa de saludar a las hermanas con beso. Me da mucha pena. ¿Y cómo lo hago? Pues yo no sabía cómo hacerlo. Bueno, la primera vez que iba. Y lo más chistoso, estaba en Puebla, comunidad cristiana de Puebla. Y había un muchacho como me estaba echando ojos. No sé si estaba cierto o no, pero cuando iba a saludarla, y él también se giraba así, y casi le damos en la boca, hijo, imagínense. Entonces dice, un ósculo santo, no es otra cosa, es un ósculo santo. Entonces ya aprendí cómo dar los besos y todo, pero bueno, en un principio no sabía. Pero dice, ósculo santo en el Señor. Dice el versículo 17, mas les ruego, hermanos, que se fijen en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que ustedes han aprendido, que se apartan de ellos. Ahora, la Biblia dice que es una abominación sembrar discordia entre los hermanos. Es importante practicar, pero practicar de lo bueno, de lo sano. Cuidar no chismear, cuidar no comentar cosas negativas. Todos hemos hecho cosas negativas, cosas malas, pero tenemos que fijar lo que nos une y no ser criticones y ver, a ver qué tanto hace, a ver si falla por ahí. Mire, no atendió a toda la gente. Esta persona ni saludó a esta persona. Mire qué mal pastor. No, debemos siempre ver lo bueno. Y los que están sirviendo al Señor, dales espacio, van a hacer errores. A lo mejor el que está trabajando con los niños en la escuela dominical, a lo mejor da una clase y dice que fue Moisés el que metió todos los niños en el arca. Y fue Moisés que llevó los animales en el arca. No fue Moisés, fue Noé. Pero no, perdónalo, pues que a lo mejor está apenas aprendiendo. Ah, no, pero vio feo a mi hijito. Mira, a lo mejor tu hijito había hecho algo para que se viera feo. La cosa es tener paciencia con los que están sirviendo al Señor. Dales oportunidades que aunque hagan un errorcito, que les puedes corregir y ayudar. No criticar. Cuando entra la crítica, cuando entra el chisme y la división, se acaba el gozo. En lugar de venir aquí a alabar al Señor, estamos viendo a ver qué ropa traen las gentes que están cantando en el Señor. ¡Ah, mire que esta! ¡Mire que la hermana que está atrás! ¡Mire cómo viene! ¡Mire! Y empezamos a juzgarnos unos a otros. Eso no conviene en el Señor. No fijarse en lo de afuera. Mirar el corazón. Mirar que debemos servirnos unos a otros. Buscar lo que es edificación. Ahora, si alguien de plano se viste tan mal que te llama la atención y está mal, tú vete, habla con él o con ella y dices, ¿sabes qué? Tu forma de vestir me es tropiezo. Y la persona debe cambiar su forma de ser. Si no te gusta mi corbata, pues con mucho gusto lo cambio. Pero bueno, si supieras la historia de esta corbata, no te voy a decir. Bueno, lo voy a decir, ya te piqué, ¿verdad? Es que alguien había fallecido, me dieron todos sus corbatas, es uno de ellos. Bueno, la verdad es que no he comprado corbatas. Si ves una corbata, pues que vino por un lado o por otro lado. Pero bueno, dice aquí, porque tales personas, versículo 18, no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino sus propios vientres o sus propios estómagos. Con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Y nos debemos escudriñar y estudiar cada capítulo de este libro. Por eso estudiamos Romanos 16 igual que Romanos 8. Porque todo el consejo de Dios. Y si estudiamos toda la Biblia, no van a creer una persona que viene y te dice, ¿sabes qué? Dios quiere que eres rico y que nunca estés enfermo. Nomás confiéselo y por mágica, tú vas a hacer todo lo que confiesas. ¿Quieres un carro nuevecito de la agencia? Nomás vas a la agencia, declaras, es mi carro, el nuevo Mercedes-Benz. Visualizas que tú estás manejando tu Mercedes-Benz y es tuyo. Si fuera tan fácil así, tuviera toda la agencia de Mercedes-Benz, pero no es así de fácil. Es una cosa de buscar la voluntad de Dios. Nosotros confesamos positivamente porque creemos en la palabra, creí, por lo cual hablé. No confesamos para que algo suceda. Creemos y confesamos que Cristo nos ama y todas las cosas van a obrar para bien, eso sí. Pero no vamos a ir en doctrinas raras que no más sirven al vientre, lo que vas a consumir, que todo va a ir bien siempre. No, a veces vamos a pasar dificultades. Discúlpame que te lo digo. Yo no te voy a decir que no más confieses que vas a estar bien y nunca vas a tener un problema. No es así. Va a llegar dificultades a tu vida por ser cristiano. Tienes que contar el costo. No es fácil ser cristiano. No voy a pintar el cristianismo como hago fácil, no es fácil. Hay que esforzarnos, hay que buscar a Cristo, hay que resistir al chamuco y seguirle al Señor. Dice aquí, versículo 19, porque su obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de ustedes, pero quiero que sean sabios para el bien y ingenuos para el mal. En otras palabras, no te vayas a estudiar para psicología, que no te vayas a estudiar brujería y profundizarte en cosas de maldad. Tú seas, perdóname la expresión, no lo voy a decir, pero tú seas tontito para la maldad, sabio para el bien, pero tontito para el mal. No te metes a estudiar cosas malas. No te vas a internet a buscar todo lo que hay por la curiosidad. No. Tú seas ignorante acerca de las cosas de maldad. 20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo sus pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Ahora, subraya este versículo. Dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo sus pies. Como les dije antes, vamos a tener la victoria. Vamos a la victoria total sobre Satanás y todos los demonios. Pero tenemos que servir al Señor. Tenemos que por fe conquistar la ciudad. Conquistar las dificultades. Tenemos que vencer. Pero también tenemos la garantía, la promesa, que pronto nuestro Dios de paz, va a machucar al diablo bajo nuestros pies. Tú, como dice Cristo, que ni ninguna arma forjada contra ti prosperará, dice Isaías, dice Cristo en Lucas. Siente todos los ataques del enemigo, nada les dañará. Y en todo aplastarán a Satanás bajo sus pies. Entonces no te pongas con temor. Ay, ¿qué voy a hacer? Y creo que esa lucha con el diablo, yo creo que no voy a ganar. Claro que sí vas a ganar. Tenemos la victoria ya. Cristo en la cruz ya nos dio la victoria. Como el partido de fútbol. Ya sabemos quién gana. Es como ver una repetición que ves a México jugar en... Pues ya sabes que México ganó ya. Igual. Tenemos la victoria. Y pronto vamos a ver con nuestros ojos que Dios va a aplastar a Satanás bajo nuestros pies. Les saludo a Timoteo, mi colaborador, a Lucio, Jasón, Sosípater, mis parientes, y a Tercio, que escribió la epístola, les saludo en el Señor. Bueno, más bien redactó la carta, Pablo lo dictó a Tercio para que lo escribiera. Les saludo a Gallo, hospedador mío, y de toda la iglesia, les saluda Erasto, tesorero de la ciudad, ya ves que funcionarios también estaban parte del equipo de Pablo, y el hermano Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén. Y al que puede confirmarles según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación de Jesucristo, que se me ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén.
¿Buenas noticias? No, la verdad no son.
¡Son buenísimas noticias!
Yo una vez andaba extraviado. Una vez andaba perdido. No sabía de qué se trataba la vida. Había comprobado éxito en las cosas del mundo. Había buscado el amor, pero en todos los lugares equivocados. Y un día llegué a un lugar y sentí que estaba en casa, con personas que estaban alabando a Dios, cantando a un Dios vivo y verdadero. Y sentí un poder y mi vida cambió. Me enamoré de Jesucristo. Y de repente mi vida tenía propósito, tenía chiste. Y encontré que Cristo es la neta del planeta. Y vivir esta vida sin Cristo es el error más grande que podemos cometer. Porque Cristo vino a este mundo. Fue clavado en una cruz, le golpearon tremendamente. Y todo hizo porque te ama y te está esperando en la reunión de los cristianos. Te invito aquí al Centro Ensenada, Riverol, esquina calle Octava, domingo a las 11, miércoles a las 7, te esperamos. Soy feliz, tocaron.